decir, ya lo saben, no eres de fiar. Te culparán a ti de que pueda pasar. Así aprenderás que no siempre ganas tú.
Billie Jean fue mi amor.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos un día más, una jornada más, dispuestos a acompañarles con el deporte como principal protagonista. Nos acercaremos a la actualidad del Atleti, está de vacaciones el conjunto rojiblanco, de momento pocas son las informaciones que están llegando de la entidad rojiblanca. Sí, es verdad que mañana está prevista esa gran rueda de prensa de balance de la temporada, que veremos qué es lo que nos cuenta el presidente de la entidad y el director de fútbol. Mañana dedicaremos el programa a ello y lo abordaremos escuchando lo más destacado de esa comparecencia de prensa. Pero hasta el momento, por lo demás, poquitas novedades de Edin Terzic, que seguimos sin conocerle públicamente. De hecho, bueno, pues si no se ha hecho todavía la rueda de prensa de balance de la temporada, pues adelante con el nuevo entrenador de la próxima tampoco tendría mucho sentido, así que ahora de ahora en adelante irá todo un poquito más rápido, entiendo yo. Porque en cuanto a refuerzos, que suele ser la madre del cordero de todos los veranos, no está nada claro que vaya a poder haberlos, entre otras cosas porque tenemos una plantilla muy amplia, porque tenemos que dar cabida a muchos jugadores y porque otros que han hecho méritos más que sobrados para volver al equipo y tener una oportunidad, como Canales y Gene Barrena, necesitan un hueco que no se puede cerrar con la llegada de otros jugadores, o no se debería, siendo un club de cantera. Tenemos que apostar por lo nuestro. Gene Barrena lo está haciendo francamente bien en el Castellón, Canales se ha salido en el Racing de Santander, tienen que ser dos refuerzos importantes para el Atleti la temporada que viene. Savia fresca, piernas frescas, sangre joven, que también necesita el equipo rejuvenecerse. Bueno, pues son dos de los candidatos a quedarse la temporada que viene en el primer equipo rojiblanco. A partir de ahí, estamos pendientes que sí que no, con el comienzo de Liga, por lo menos en esta rocambolesca Liga nuestra, que uno ya no sabe con qué quedarse, ni a qué quedarse, ni a qué tenerse, porque la Federación mira por un lado, la Liga de Fútbol Profesional mira para otro, el Sindicato de Futbolistas mira para lo suyo, y hemos llegado a estas fechas en que los equipos tienen que planificar las vacaciones, tienen que planificar la pretemporada y no saben saben cuándo van a comenzar, no saben cuándo van a arrancar. Y es un problema, ¿eh? Que no es lo mismo arrancar un 1 que arrancar un 15 en cuanto a la planificación de la pretemporada. Bueno, pues en el día de hoy hemos conocido ya de manera oficial, que al final Tebas ha salido con la suya, que la Liga empezará el fin de semana del 15 y el 16 de agosto. Así lo ha dictaminado la resolución de arbitraje a la que se ha sometido la Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles, según ha confirmado el propio sindicato, que anteriormente no consiguió llegar a un acuerdo con el organismo presidido por Javier Tebas, que suele ser, por cierto, lo habitual. Y alguien dirá, habiendo Mundial, ¿por qué empieza la Liga tan pronto? ¿Por qué Tebas está empeñado a empezar el 15 y el 16? Por el tema de los derechos televisivos. Si la Liga empieza cuando los jugadores quieren, toda la Liga empieza cuando los jugadores quieren, los abonados al fútbol en agosto bajarían considerablemente. Si ya es una etapa baja en cuanto al consumo televisivo, porque la gente está de vacaciones, si la Liga empieza las últimas semanas de agosto, el problema es que al final por un partido nadie se abonaría, nadie pagaría el mes. ¿Qué busca la Liga de Fútbol Profesional? Con la conveniencia de las televisiones, hacerlas un favor, arrancar cuanto antes para que empiecen a abonarse. Y el árbitro, que ha mediado entre las dos partes en conflicto, ha fallado, como decimos, a favor de la propuesta de la Liga y en contra de la que hizo la AFE, que proponía empezar una semana más tarde, el 23 de agosto. Entonces, pues lo que les digo, en la última semana de agosto, ¿quién va a pagar un mes entero de abono a las plataformas televisivas por un partido? Bueno, y todo ello está condicionado además por la disputa del Mundial 2026, cuya final se disputará el 19 de julio, y teniendo en cuenta el posible impacto que podría tener los clubes que aportan varios futbolistas a la fase final del torneo, pues hace que hay que buscar un apaño. Sí, la jornada 1 de la Liga va a empezar a mediados de agosto, pero va a estar dividida en dos fechas, tal y como avanzó ya en su momento Javier Tebas. En principio, los 10 encuentros de primera se disputarán durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto, con opción, como siempre, de que algunos se adelante al viernes 14 de agosto, que suele ser lo habitual. Aún así, el organismo se reserva la posibilidad de retrasar varios partidos de la jornada 1 al martes 25, al miércoles 26... o al jueves 27, para aquellos clubes con un número relevante de jugadores en la fase final del Mundial. Se me ocurre el Athletic, la Real Sociedad y, sobre todo, evidentemente, el Fútbol Club Barcelona. También cabe la posibilidad de retrasar algunos encuentros a los días 18 y 19 o 20 de agosto, siempre a petición de los propios clubes. Para poner un ejemplo, si España llega a la fase final del torneo, clubes como la Real, el Atlético de Madrid, el Barça se verían afectados, ya que sus jugadores deben tener 3 semanas de vacaciones según convenio y al menos 2 semanas de pretemporada. Así pues, su partido de la primera ronda se retrasaría 10 días para disputarse entre la jornada 2 y la jornada 3. El calendario de la competición también hemos conocido en el día de hoy qué día se va a sortear. Va a ser el 30 de junio, en un evento especial a las 7 de la tarde en la Plaza Colón de Madrid, donde se pondrán a ver también todos los partidos de la selección. Pues así están las cosas en este arranque de la pretemporada, que por fin tenemos fechas, aunque como siempre en esto de la Liga, sean fechas liosas y sea un poco batiburrillo. Unos aquí, otros allí, veremos qué es lo que pasa con el Mundial, veremos hasta dónde llega la selección española, veremos qué equipos y con cuántos internacionales se han quedado para ver en qué fecha ponemos los partidos. Un jaleo. Y todo, como siempre, por las televisiones, que son las que pagan, que son las que ponen el dinero encima de la mesa y que son las que terminan marcando el ritmo de la competición. 11 horas y 8 minutos de la noche.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio. Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 12 minutos de la noche. Hablamos del Atleti, hablamos desde otro punto de vista al habitual. Hablamos con alguien que ha jugado al fútbol, que ha estado muchos años en un vestuario, que además ha tenido experiencias en varios equipos, tanto de primera como importantes de segunda división. Jon García, Gabón, buenas noches.
Gabón, Miguel, buenas noches.
Bueno, y Edin Terzic va a llegar al Atleti. ¿Y qué puede significar para un jugador que lleva 3, 4, 5, 7 años en la plantilla que llegue un nuevo entrenador?
Bueno, pues va a ser una novedad, ¿no? Porque Ernesto ha cumplido un ciclo y bueno, creo yo que era ya necesario ese cambio de aire, ¿no? ¿Qué va a aportar? Pues hombre, al final, cuando llega algo nuevo, pues, ¿qué beneficia? Beneficia, pues, al jugador, que me imagino que se va a beneficiar todo el equipo, porque todos van a tener que apretar, a los que estaban jugando titulares y los que no, porque los que no se les abre una puerta, pues porque puede ser importante, viene de sin conocer, me imagino que habrá tenido vídeos, pero no es lo mismo ver vídeos que luego tener in situ al jugador viéndole en directo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser positivo y vamos a ver qué pasa, porque de momento hay muchos jugadores en plantilla, ¿no? Con ficha del primer equipo.
¿Hay nervios en jugadores profesionales ante la llegada de un nuevo entrenador, o es algo tan habitual en el fútbol que al final están acostumbrados?
¿Te refieres a los jugadores?
A los futbolistas, sí. Si al final hay inquietud en el verano, si a ver quién llega, a ver quién viene, a ver qué nos trae, a ver cómo me va a ir.
Ahí tiene que haber una expectativa clara, o sea, creo que nervios, ¿no? El jugador normal, no va a haber una revolución. Al final, el que ha jugado titular, A ver, lo juego titular porque lo ha creído conveniente el entrenador, ¿no? Este Ernesto Valverde. Con esta llegada, pues lo que he dicho antes, ¿no? Se abre una puerta al jugador, pues que no estaba jugando titular, pues no sé, me refiero yo, puede ser un Nico Serrano que le puede gustar, un Adama Boiro que ya jugó partidos importantes en Champions, jugadores cedidos como Grena Barrena, posible también Canales, no sé, creo que es sabia nueva y bueno, yo creo que al final el club va a ser beneficiado porque creo que había que dar una vuelta a toda la situación para que el equipo dé más de lo que tiene que dar, ¿no?
Me imagino también que los jugadores de menos habituales lo viven de una habituales lo viven de una manera y los menos habituales también lo viven de otra manera porque se les abre una puerta, una posibilidad, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, es igual a ver, igual al jugador que no llevaba tiempo jugando, o sea, o que no era titular con Ernesto Valverde, pues igual tiene posibilidades más que antes de poder jugar más partidos, ¿no? Pero bueno, va a ser bonito y bueno, ojalá que iguale o mejore la expectativa que hubo cuando vino el otro alemán, ¿no? El otro única vez, ¿no? Con el alemán Jupp Heynckes, ¿no? Que se hizo una buena campaña y bueno, sacó jugadores de abajo, que también es importante, ¿no? Mirar hacia abajo, porque lo nuestro somos un equipo de cantera y bueno, hay que nutrirse del Villadetti.
Oye, y para un entrenador, y el venir a un proyecto como el Athletic, en el caso de Edin Terzic, que está acostumbrado al Borussia de Dortmund, que está acostumbrado, sí, a mirar abajo, pero también a mirar al mercado y a fichar, a fichar jugadores importantes, a fichar jugadores con proyección que terminan siendo importantes, porque quizás sea lo más justo decir, aunque también en momentos dados hacen fichajes importantes. El llegar a un club como el Athletic, una liga completamente diferente, una competición distinta y un club como el nuestro, ¿cómo se gestiona todo eso?
Pues me imagino que al principio es difícil, ¿no? Difícil por una cosa fundamental que es fácil entendible, ¿no? El idioma, ¿no? El idioma no es el mismo y no sé, es que una decisión o una bronca que tú puedas echar en el campo, el jugador ni te va a entender. Me imagino que por los gestos o por la situación sí lo puedes saber que no has hecho bien, ¿no? Pero sí que al principio es que es difícil, ¿no? Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ponen ir a Alemania a un trabajo, a cualquier otro trabajo, y lo primero que piensas dices, ostras, joder, los primeros meses cómo voy a entender yo aquí, ¿no? Y yo creo que esto es lo mismo. Pero bueno, el fútbol es un tema que para la gente que está metida ahí, pues ya se sabe cómo funciona, cómo se entrena, cómo encima creo que va a haber un entrenador, se va a fichar un entrenador para con título nacional que va a ser traductor en inglés y bueno, eso puede ser una ayuda al principio para que haya un buen entendimiento entre jugadores y entrenador, ¿no? El cuerpo técnico.
Estás hablando de Alex Albistegui, la noticia salía en el diario de Burgos, es el míster del filial del conjunto blanquinegro del Burgos y según esta información entraría a formar parte del equipo de trabajo del alemán, que el Atleti ha estado buscando un entrenador, como dices, con título nacional y conocimientos de inglés, lo que me sorprende. Que haya habido que salir fuera de la estructura nuestra, incluso de nuestro propio fútbol, el vizcaíno, para fichar a un entrenador, ¿no? A mí me llama la atención, además del filial del Burgos, que no estamos hablando de un entrenador de competición profesional.
Sí, no es no es, la verdad es que no es entendible, ¿no? Que en Lezama no haya gente capacitada en conocimientos en inglés que esté entrenando en categorías inferiores, ¿no? O en el propio fútbol vizcaíno. Pero bueno, estamos hablando también de que él se ha formado también creo que en el Eibar y bueno, parece ser que ha hecho alguna buena campaña en el filial de Burgos.
John, ¿qué sensaciones tienes de cara a la nueva temporada que va a arrancar dentro de 3 semanas aproximadamente?
Bueno, las sensaciones hoy en día, pues todavía igual estás con el bajonazo de la temporada pasada, ¿no? De que aunque ha sido muy reciente, de que no has conseguido los objetivos que teníamos en mente, ¿no? Por supuesto, la mala temporada que hemos hecho y el no haber conseguido el objetivo de llegar a puestos europeos, ¿no? Para estar otra vez más en Europa el año que viene. Entonces, de ahí hacia adelante, pues todo va a ser positivo, porque yo creo que peor que este año, creo que va a ser difícil con estos jugadores que se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, por eso, de ahí el margen de mejora es grande y yo creo que las expectativas tienen que ser positivas y bueno, con un entrenador nuevo que encima yo creo que va a ser, como he dicho al principio, va a ser positivo para todos, para el jugador, para el propio técnico también salir de Alemania y bueno, yo espero, hombre, todo esto es, el arranque tiene que ser bueno, porque si no ya te metes una dinámica muy mala, la gente empezaría a pensar en la recién pasada temporada y entonces yo creo que al final el arranque tiene que ser bueno, pero yo espero que sea bueno y que con la llegada del nuevo técnico pues que el Atleti llegue a los igual no al punto ese tan álgido que llegamos hace 2 años, pero por lo menos a superar con claridad lo que hemos hecho en este último.
Porque, no sé si piensas igual que yo, a diferencia de otras veces en las que el Atlético ha pinchado en Liga y lo ha pasado francamente mal, en esta ocasión plantilla hay, y hay de sobra además.
Sí, hay plantilla, hay muchos jugadores. O sea, que yo estoy viendo ya el partido del Castellón...
Con Guerrebarrena.
Guerrebarrena. Y la verdad, mira, jugaron, jugó de puesto lateral, castigando en el Castellón, cubriendo el Amorcillo, que jugaba en el Almería, ¿no? La Almería estaba de suma izquierda y dio la casualidad de que Guerrebarrena estaba marcando el Amorcillo. La verdad es que es un jugador con carácter. A mí me gustó, de hecho, una temporada muy buena en el Castellón y bueno, se merece volver a hacer la pretemporada y si es del gusto del técnico, pues... Igual, no sé, hace 2 años Jaureguizar se salió, ¿no? Y bueno, el rendimiento que ha habido este año tan bajo ha sido también por culpa de que en el medio campo no teníamos jugadores importantes para suplir a gente como Galarreta o como Jaureguizar, ¿no? Por eso creo que para los cedidos es una prueba de fuego el hecho de que vengan y para los que están y que no eran titulares... También eso se van a sentir, un plus más que este año, porque yo creo que hay jugadores buenos que igual no han tenido los suficientes minutos este año pasado para poner en valor el juego que tienen, ¿no?
Hablabas antes de Guerrebarrena, encima es un jugador polivalente. A ver, su puesto es en el centro del campo, pero como tú bien dices, ha jugado ya 3 partidos en el lateral derecho por necesidades, incluso ha llegado a jugar de central en el Castellón por necesidades ante bajas en la plantilla. Esto para un entrenador es muy bueno, tener jugadores polivalentes. Para el jugador es bueno en cierta medida porque tiene más opciones de jugar, pero también es verdad que como le ha pasado a Lecue o a otros muchos jugadores en muchos momentos, no termina de asentarse en ningún puesto concreto, aunque Guerrebarrena es medio centro y posiblemente se asiente ahí definitivamente, ¿no? Pero esa opción de poderle mover de comodín en distintas posiciones suele ser un punto a favor del futbolista.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la posición de Guerrebarrena es, como tú bien has dicho, de centro campo, es muy parecido a Prados. O sea, Prados ha jugado de central, ha jugado del centro del campo, más bien del centro del campo, pero también ha jugado de central y también incluso de lateral derecho cuando empezó. Sí, hoy en día el fútbol está tan me refiero a que específicamente si tú juegas en un puesto, estás más condicionado a ese puesto, ¿no? Pero es importante que puedas adaptarte a más posiciones porque tienes más posibilidades de jugar. Aunque como tú bien dices, al final no terminas de asentarte en una, ¿no? Pero es mucho mejor, no sé, Iñigo Lecue, con todo lo que ha sido, o sea, y ha estado aquí mucho tiempo de jugador, o sea, al final, y es un jugador que se ha habituado a jugar de central, lateral izquierdo, lateral derecho, era extremo, yo me acuerdo que cuando empezó era extremo, pues algo parecido también a Óscar de Marcos cuando le pasó, cuando gente que arriba, igual con el tiempo, se van quedando sin fuerzas y van bajando abajo y hacen buena labor también en defensa, ¿no?
Oye, la última que te pregunto, y te cambio de tercio porque enseguida hablaremos con nuestros amigos de la cantera de Lezama de ello. Hoy, Imanol de la Sota, que no hay que olvidar que es socio del Atleti desde hace un porrón de tiempo, ha sido entrenador del juvenil, ha sido entrenador del Bilbao Atleti, actualmente lleva ya 5 años, creo que son, entrenando al Baracaldo, ha hecho unas declaraciones que yo creo personalmente que no le falta razón. Ha dicho a propósito del Atleti que él cree que debería haber una apuesta más fuerte, si de verdad se habla que el Atleti es el fútbol vizcaíno, debería haber una apuesta más fuerte de ayudar al fútbol vizcaíno para que crezca. El Atleti es lo que es en Vizcaya, pero debe estar para ayudar también, no solo para cuando las cosas le interesan, sí, y cuando no le interesan, no. Lo hablo como socio del Atleti, como socio del Baracaldo y como aficionado al fútbol vizcaíno. Hemos visto cómo el Atleti se ha llevado a Maroán, a Buján, a Maroán prácticamente en el cierre de mercado, y como este año, por ejemplo, el Baracaldo no ha tenido ningún jugador cedido del Atleti. Un Baracaldo que tiene que firmar su convenio de colaboración con el conjunto rojiblanco. Tú, como conocedor del fútbol vizcaíno que eres, ¿crees que el Atlético hace lo suficiente o que podría hacer más?
Hombre, a ver, al final esto es, hay que estar en los equipos para saberlo, ¿no? Yo sí he estado, estuve tiempo en ese estado. También conozco al Baracaldo, pero hace tiempo ya que no conozco in situ el tema, ¿no? Pero sí bien es cierto que nosotros al Atleti le haría falta un equipo en segunda división. Ya bien sea el Baracaldo, el Sestao, el Arenas o el Getxo, si sube, ¿no? O el Santutxu. Al final, es lo que cuanto más arriba esté el fútbol vizcaíno, más se puede nutrir el Atleti, ¿no? Sí que hay veces que echas mano a jugadores de abajo. Pues yo me acuerdo también a Toquero, también vino del Sestao, y Toquero era un jugador que se le vio caparrós de casualidad en un partido del Bilbao Atlético, fue en Sabamés contra el Sestao, ¿no? Yo creo que al final los equipos vizcaínos se tienen que nutrir del Atleti, y muchos de ellos se nutren porque, bueno, hay bajas en Lezama y esas bajas normalmente son los que primero se cogen ellos. Bajas del Atleti y bajas de juveniles, los primeros que están ahí al acecho es el fútbol vizcaíno. Hoy en día, como está más profesionalizado y hay mucho más dinero en otros equipos de otras provincias, pues también tienen el jugador, quieras o no, se va a esos equipos por lucro, ¿no? Porque al final quieren jugar profesional y no es lo mismo jugar en segunda división un Mirandés, por ejemplo, o que en un Baracaldo, ¿no? Entonces, ojalá pudiésemos hablar de que el Baracaldo está en segunda división, de que se está también, de que cuanto más equipos, fíjate, la Real Sociedad se nutre del filial, pero no le es suficiente y coge gente de fuera. Al final coge de fuera donde ve que los puestos del filial no están bien cubiertos. Pero bueno, yo creo que el Atleti es fuerte cuando los equipos vizcaínos están fuertes y ahí están los tiempos, ¿no? No me remito mucho tiempo atrás, que cuanto mejor equipos estaban arriba, hablo de Sestao y Baracaldo, el Atleti también se reforzaba con esos jugadores, de esos equipos.
Jonchu, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Venga, Gabón.
11 y 29 minutos de la noche.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Dontello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audio Group. Llama ya al 94 471 3085.
La Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi celebra el 13 de junio las Jornadas de Convivencia Extremeña en la Errico Plaza de Baracaldo. Habrá migas, comida popular, castillos hinchables, grupos de danzas y la actuación del gran Iñaki Basabe. Además, baile con el grupo Eventos del Swing y la actuación estelar del grupo Hinojo Folk. También venta de productos vascos y extremeños. Organiza la Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes de dos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas, la solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Vuelven las revivajas de Revivauto. Hasta el 30 de junio, revivajas en todos nuestros vehículos para particulares y profesionales con descuentos especiales y financiación a tu medida. Date prisa, los primeros se llevan lo mejor. Revivajas en Revivauto, en Sestao, Erandio y Maliaño, en Cantabria. Revivauto.com. Revivajas en Revivauto. Solo hasta el 30 de junio.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Pues sí, como decíamos antes, vamos a hablar con nuestros compañeros de la cantera de lezama.com. Beni Betegón, Gabón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, aquí ya de noche ya y esperando tu llamada para comentar el día que está movidito.
Bueno, hablaba antes con John García de ello, las declaraciones de Imanol de la Sota. Nadie puede dudar de su amor hacia el Atleti, porque es socio de la entidad, porque ha sido entrenador del juvenil del Bilbao Atleti, porque es un hombre con unos conocimientos de fútbol y de fútbol vizcaíno extraordinarios. Lleva 5 años también en el Baracaldo y sabe de lo que habla. Y al final, aunque todos barren para casa, en este caso la casa suya, en la que está ahora, que es el Baracaldo, es una queja que está muy extendida en el fútbol vizcaíno, que el Atleti podría hacer bastante más y que solo asoma cuando necesita algo. ¿Desde la cantera de Lezama.com pensáis lo mismo? ¿O desde la opinión de Beni Betegón pensáis lo mismo? ¿O piensas lo mismo?
Sí, al final es una opinión personal, ¿no? Dentro de un concepto general, ¿no? Todos tenemos, la cantera tiene que ser un bien preciado y un bien cuidado, pero esto está integrado en Vizcaya. Y yo, en la opinión de Beni Betegón, mi opinión del Athletic no es que tenga que hacer más en Vizcaya, que tiene. Hay veces que tiene que hacer menos. Hay veces que tiene que intervenir menos en los equipos, como intervino en el Baracaldo, quitándole a Maruán en un momento cumbre o quitándole a Buján. Creo que hay que tener más tacto y mirar más los intereses de los clubs a los que tienes convenido realmente, porque al final estás minando sus intereses por encima de los tuyos, ¿no? Y es complicado el hecho de encontrar ese equilibrio, ¿no? A nivel casi senior, no, por decirlo de alguna manera, porque hay veces que metemos a chavales que son juveniles en categoría senior, el Athletic debe de tener más bondad o más generosidad con esos clubs, ¿no? Porque al final es el salto de calidad que necesitan los chavales, ¿no? Tienes un Baskonia que está plagado de chavales juveniles de segundo y último año y está rindiendo, y seguramente agradecerían muchos equipos de Vizcaya esos jugadores que tú no tienes capacidad de darle minutos, ¿no? Tenemos muchos jugadores sin minutos. Entonces, esos jugadores hay que darle rodaje en otros equipos, y creo que hay que ser más generoso, ¿no? Lo que pasa que a veces también me imagino que será por cubrirse y por exceso de prudencia, ¿no?
Es que fíjate que esta temporada que acaba de concluir, el Baracaldo no ha contado con ningún jugador cedido del Atleti.
El mejor equipo de primera red vizcaíno y no ha tenido ningún CEO. Entonces, claro, ahí hay cosas que chirrían. Luego, cuando hablas en intimidad con los jugadores, con los dirigentes de los clubes vizcaínos, siempre te cuentan sus pequeñas miserias y sus pequeños rencores, no con animadversión, sino con el hecho de que necesitan ayuda muchas veces, y la casa grande pues muchas veces solo les mira cuando tiene una necesidad. Y ese es el problema, ¿no? Al final, no tener una buena relación, ya digamos, transaccional, ¿eh? Hablamos de jugadores, ya no hablamos, no te tienes que llevar bien con ellos, pero tienes que estar mirando sus intereses y los tuyos y la progresión de los jugadores. Para ello necesitas dar minutos en esos equipos, que donde hay categorías para ello, ¿no? Y los clubs tienen recelo porque el Athletic muchas veces va a quitarle a esos buenos jugadores, a romper las dinámicas de grupo, a romper los grupos que tiene. Joder, que tengo en Liga Vasca a tope, que me va a subir a este, y viene el Athletic y me lo ha tocado y ya me lo ha despistado y ya no me rinde. Pasa eso, ¿no? Yo creo en otra política de captación y en otra política de formación en esas categorías por debajo de la senior, ¿no? Yo creo que el Athletic no tendría que tocar chavales antes de cadete.
Luego la historia es, el debate eterno, ¿no? La sensación que queda, que hay más jugadores navarros, guipuzcoanos que vizcaínos. Ahora sí es verdad que va a llegar Canales, que es de Barrica, Genebarrena, que es de Lekeitio, que son jugadores vizcaínos, que está Aitor Paredes, que está Iñaki Williams, que es nacido en Bilbao, a medio camino entre Navarra, donde estuvieron sus padres trabajando, y... Pero el fútbol vizcaíno da la sensación muchas veces que no termina de sacar jugadores top.
Vizcaya tiene 40.000 fichas, son 10.000 más que Guipúzcoa, y Álava tiene 10.000 fichas. Tenemos las mismas fichas que los otros dos territorios. En Guipúzcoa, con mucha menos población, tienen tantas fichas y sacan bastante más productividad a sus jugadores. El problema, yo creo que no es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que generas. Y ahí es donde creo que está el debe del Athletic, ¿no? El apoyar a esos clubs y guiar a esos clubs en un modelo formativo que beneficie la competitividad y la elevación del talento natural que ya tienen, ¿no? Yo creo que el Athletic, seleccionando el talento de esos equipos y extrayéndolo, lo que está haciendo es bajar el nivel del fútbol vizcaíno. Yo creo que es que si tú le quitas a un equipo los dos chavalitos buenos que tiene y a los otros dos chavalitos que compiten en otro equipo contigo, los quitas también y le quitas los dos buenos y quitas todos los buenos de la liga y te los quedas tú, al final lo que haces es bajar el nivel de fútbol vizcaíno. Tú vas a ganar todas las ligas, eso sí, el Atlético va a ganar todas las ligas, con más o con menor dificultad. Pero el resto de nivel de Vizcaya baja. Y el talento con talento se crea, y si dejas ese talento cultivarse en las ligas durante tiempo, hasta que llegue una edad prudencial, donde ya, oye, ahí tienes que ir definiendo. Tú puedes formar a los chavales 2 días por semana en Lezama y dejarle jugar con sus clubs para que esas ligas competitivas, alevines, infantiles, cadete primer año, y crezca el nivel del fútbol vizcaíno. Y luego de esto saltaríamos al senior, lo mismo. Todos los jugadores que tú tienes que no vas a darle minutos, no los tengas encerrados. Cédelos a Vizcaya, no los cedas a la Andorra, no los cedas a Mía o la Barrieta. ¿Qué obsesión ha tenido? O Varela en el Mirandés. Ha jugado 700 minutos, o sea, ¿qué lógica tiene eso? Sí, ha estado en segunda, ya, pero ¿qué ha jugado? ¿Qué año formativo ha tenido Varela? Cero. Ese es el tacto que yo creo que le está faltando al Atleti para generar una Vizcaya potente a nivel de jugadores y a nivel de fútbol. Que le pueda servir al mismo después.
Pero Beni, eso que tú propones es un revolcón completo a lo que se ha hecho, no ya con esta directiva, sino en los últimos 40 años.
Es que yo lo veo desde la perspectiva histórica. Es que lo que hemos tenido hasta ahora nos ha dado los réditos, que nos ha funcionado bien, porque siempre hemos tenido un par de jugadores que ha salido del Lezama. Que yo sigo diciendo que salen porque tienen talento natural con todo lo que le han enriquecido el Lezama, perfecto. Pero es que hay otros muchos que nos podrían valer, que se nos quedan en el camino, por no encontrar ese modelo o ese proceso para ellos, en los cuales exploten en un nivel de Vizcaya muy bajo, tú metes un jugador con talento y se te pierde. Y muchos jugadores, cuando salen del Lezama, acaban dejando el fútbol. Entonces creo que el revolcón que tú me dices, creo que es necesario porque el modelo hasta ahora ha dado pocos frutos. Entonces hay que buscar algo que genere más frutos en este territorio, ¿no? En el vizcaíno. Yo en Guipúzcoa, haber estado visitando Zubieta, he visto su modelo, he analizado los jugadores que tienen, el 80-20 que tienen, entre comillas, camuflado, no camuflado, pero su filial está jugando con 12, 13 chavales de Guipúzcoa. Nosotros eso igual no lo tenemos en el Bilbao Athletic, ¿eh? Y luego tiene un tercera, que también tiene otros 10 o 11 chavales, y luego tiene cedidos. Entonces, no me creo yo que en Guipúzcoa haya más talento que en Vizcaya. Lo que sí creo es que están haciendo algo diferente y les está saliendo mejor. Y creo que es ahí donde tenemos que atacar. No tenemos que ser mirarnos el ombligo y decir somos los putos amos. No, no. Tenemos que ver en dónde podemos mejorar para ser mejores. Porque lo que hemos hecho hasta ahora funciona, han salido Sancet, han salido Jaureta, Rego, no sé qué. Vale, perfecto. Pero yo creo que salgan más. O que si no los me valen a mí, los pueda vender, los pueda ceder y los pueda sacar un rendimiento que hasta ahora también a nivel de rendimiento económico no hemos facturado nada.
¿Estamos cegados en la captación a toda costa en detrimento de la formación verdaderamente del fútbol vizcaíno?
Llevamos 5 años, que es el modelo. Es un modelo que la media de jugador por año, de jugador por Lezama, son 2 años. En 2 años lo han sacado de Lezama, porque están, yo creo que están cogiendo un jugador de momento, un momento en el que el jugador está en su prime, ha crecido físicamente, tiene una fortaleza física con un poco de talento que tiene, despunta. En cuanto se le igualan sus compañeros, ya no destaca, con lo cual ya no me vale. Al año siguiente lo cedo, lo saco. A mí eso también me molesta, esa falta de autocrítica. Yo, vale, tengo una captación agresiva, perfecto, pero cuando lo saco fuera, ¿por qué no cuento dónde van esos jugadores? ¿Cuántas indemnizaciones están pagando a chavales porque no les vale? De los que han traído ellos mismos, no hablo a chavales que había de antes. A mí que salga, por ejemplo, Gaisca Albóndiga, me parece una pérdida de talento y una pérdida de inversión. Después de 12 años en Lezama, o de 10 años en Lezama, hemos creado ese jugador, lo hemos formado y no lo hemos sabido sacar, ya no su rendimiento para nosotros, sino ni para venderlo. Lo hemos dejado libre. Porque no se ha querido de él, ¿eh? Fue el club el que le dejó libre directamente, pues no le interesa.
Ha sido una de las marchas más polémicas de este verano, en estos momentos.
Claro, ha sido uno de los mejores del Baskonia. Es que el Baskonia ha sido el mejor equipo de toda la estructura. Uno de los mejores jugadores de ese equipo sale libre, o sea, ya no es... Vale, ahora me van a venir, siempre vienen con lo mismo, ¿no? Luego ya, pero a ver dónde juega y a ver si triunfa por ahí, ¿no? Pues si es el problema, no es ese. El problema es que el Atlético ha invertido 12 años, en este caso, ¿eh? Hay otros que son 7, hay otros. Ha invertido un montón de tiempo, de dinero, de esfuerzo en ese chaval, que no va a rentabilizar. La ha dejado libre, ahora se va a ir a donde sea, va a poder jugar, va a poder triunfar o no. Pero tu inversión la has perdido. Entonces, eso es lo que tenemos que darle una vuelta. Tenemos que conseguir, sin desmerecer a ninguna cantera, el modelo de la fábrica está muy bien, del Real Madrid, porque factura a todos los jugadores. Hay jugadores de la cantera del Real Madrid que ahora mismo en el filial están valorados en 5, 6, 7, 10 millones de euros. O sea, nosotros no sacamos ni dinero por la cesión casi. O sea, hay algo en nuestro modelo que está fallando. Si realmente somos buenos y somos diferentes, ahí es donde nos tenemos que diferenciar. Y de momento no lo somos.
Beri, que es un placer siempre hablar contigo de estos temas. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Miguel. Venga, un abrazo.
Agur. 15 minutos y ya haremos a la medianoche.
Museo Ilusiones Bilbao, en la calle Buenos Aires 5. El plan perfecto para todas las edades. Más de 50 ilusiones ópticas. Descubre las últimas novedades. Hazte fotos divertidas. De película. Ya puedes reservar tu entrada en ilusionesbilbao.com. Asegura tu visita. Museo Ilusiones Bilbao, donde las ilusiones se hacen realidad.
Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros por vivienda rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Que no se te escapen. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94 407 5458.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic. Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport, es tiempo de básquet.
Es tiempo de básquet y tiempo de despedida. José Manuel Simón, buenas noches.
Gabo, Miguel, ¿qué tal?
Bueno, pues uno de los mejores jugadores del Surne en los últimos 3 años, un jugador diferencial desde el puesto de base, Melvin Panchar, se nos va. Hoy ha sido la despedida, además despedida por todo lo alto. El Bilbao Basket lleva trabajando muy bien estos temas, las despedidas de los jugadores, y hoy le ha tocado al jugador sueco, que ya sabíamos, porque ya lo fichó la temporada pasada, se marcha a Unicaja.
Sí, bueno, ya el viernes tuvo su despedida, digamos, en sociedad, ¿no?, de la grada, que fue algo que, por ejemplo, a Xavi Rabaseda, no es decir que le faltó, ¿no?, pero porque al final también la tuvo el año pasado, pero bueno, ya pues, la diferencia entre Xavi Rabaseda y Melvin Panchar era pues que Panchar tenía ya fecha de caducidad, sabíamos que se iba. Hoy ha sido esa rueda de prensa en la que, bueno, ha dado un discurso desde el corazón, ha dicho que no llevaba nada escrito, se ha mostrado agradecido por la apuesta y por la confianza que ha tenido el club depositada en él, desde el primer momento, desde que era un jugador del Leporo, y luego, pues bueno, dando gracias a todos pues por el crecimiento que ha tenido. Yo creo que al final, Jaume Ponsarnau ha sido uno de los que... Bueno, y Javi Salgado también, ha destacado mucho a la figura de Javi Salgado, que yo creo que, pues eso, para un base como él... se ha ido poco a poco salgadizando, ¿no? Porque ves el Panchar del primer año y ves el que se va a la Unicaja, no tiene nada que ver. Era un base, hombre, el físico lo ha mantenido siempre, las capacidades defensivas también, ¿no? Pero era un base, pues que el primer año estuvo con Renfro, era Renfro el base más cerebral y Panchar era el que te revolucionaba el partido, el que entraba, el que daba un poco de picante. Y creo que tanto, bueno, estas dos últimas temporadas con Harald Frey como el primer año con Renfro, pues bueno, poco a poco ha ido adquiriendo mucho más pozo. Y ya digo, le ha dado también las gracias a Javi Salgado pues por enseñarle un poco la posición de base y por ayudarle a, también con el tiro. Uh-huh. Y creo que, bueno, más allá de eso, ya digo que la despedida, pues bueno, luego lo escuchamos, ¿no?
Sí, pero vamos a escuchar enseguida a Isabel Iturbe, a Rafa Puello, en el capítulo de agradecimientos. Pero como vamos contra el reloj, te pregunto, ya hemos hablado de la despedida, pero ya hay nombres y posibles llegadas al puesto de base, no para sustituir a Panchar como tal, pero sí para ser decimotercer hombre y tercer base de los hombres de negro.
Sí, bueno, a ver, el primer nombre que salió era el de Adam Somogyi, que lo sacaron los compañeros del Correo. Es verdad que es un nombre que está muy, muy complicado, pues porque es un jugador que está interesante en equipos incluso como Alba de Berlín o el AEK. El nombre que ha salido ahora es el de Dan Duska, que es un jugador que a mí me recuerda un poco al caso de Panchar, 23 años, estaba jugando en el Alimerca Oviedo de Leporo, que ha jugado la Final Four este fin de semana. Y bueno, canterano del Madrid, también ha jugado en Gran Canaria, en el Olimpia de Ljubljana de su país, él es esloveno, es cupo por eso, ha formado en la cantera del Madrid, un jugador que parecía que también que iba a tener un o más protagonismo, pero bueno, ha tenido que hacer esta carrera alternativa, siendo muy buen jugador en Lep estos años. Y se habla eso, de que puede ser de que llega a la plantilla o de que siga un año cedido en LEP para que continúe su crecimiento. La verdad que en Oviedo lo ha hecho muy bien, con un viejo conocido del Bilbao Basket como Javi Rodríguez en el puesto de entrenador. Así que ya veremos cómo avanza la cosa. Pero bueno, en teoría es un nombre que, por lo que he visto y por la pinta que tiene, se puede parecer mucho a lo que ha sido Meldin Panchar. Y ya si comentamos un poco, ya que he metido un poco la cuña con lo de la Final Four del Oviedo, del ascenso, ha ascendido Leima Coruña, ha perdido a Estudiantes, que quinto año seguido que Estudiantes se queda en la orilla, que yo creo que es algo verdaderamente dramático, ¿no? Para un equipo de la historia de Estudiantes, que lo intenta de todas las maneras, menos ascender directo, nunca lo ha conseguido, ha caído en playoff, ha caído en Final Four, ha caído de todas las maneras, parecía que llegaba con cierto favoritismo, pero regresa a Leima Coruña, tres equipos gallegos, y luego en el tema del playoff también por buscar un poco de ese componente local bilbaíno, lo que ha hecho Chus Vidorreta eliminando al Madrid en el tercer partido, provocando una medio crisis también en el Madrid, aunque hoy ha salido que Escariolo continúa, pero ha sido increíble. Y la verdad que, bueno, tanto eso como la victoria también de Juventud ante el Baskonia, creo que dejan un dato un poco curioso, que es que en la única eliminatoria de playoff en la que ha ganado el
favorito.
La serie, ¿no?
Ha sido a nosotros.
Eso es Valencia Basket al Surrey Law. Bueno, queda mucho todavía por remar en esto.
Un abrazo fuerte, Simón, gracias.
Un abrazo, Abur.
Escuchamos a Isabel Iturbe, la presidenta del SURNE, despidiendo a Meldin Panchar.
Mira, hoy nos toca despedirnos, pero sobre todo nos toca darte las gracias. Llegaste hace tres temporadas siendo un jugador con un enorme potencial y te marchas convertido en un jugador mucho más completo, más maduro y más preparado para afrontar cualquier reto que te depare el futuro. Hemos tenido la gran suerte de acompañar tu crecimiento y de verte evolucionar día tras día, dentro y fuera de la pista. Pero lo bonito de esta historia es que mientras tú crecías, también lo hacía el Bilbao Basket. Hemos recorrido juntos un camino muy especial. Hemos vivido momentos que ya forman parte de la historia de este club, como la conquista de dos títulos de la FIBA Europe Cup, y hemos disfrutado especialmente de esta última temporada que ha sido difícilmente olvidada. Por eso, más allá de los partidos, las estadísticas o los títulos, queremos agradecerte tu compromiso, tu trabajo y tu forma de representar nuestros colores. Has dejado una huella importante en este vestuario, en esta afición y en todas las personas que formamos esta gran familia. Desde hoy tu nombre forma parte de la historia del club, del Bilbao Basket, y eso ya nadie te lo va a quitar ni lo podrá cambiar. Te deseamos toda la suerte del mundo en tu próxima etapa. Sabemos que seguirás creciendo y triunfando y estaremos muy, muy orgullosos de haber compartido contigo una parte tan importante de tu camino. Hay jugadores que pasan por un club y hay jugadores que dejan huella. Tú eres de esos segundos. Es que ricas como Melvin.
Pues ahí están las palabras de Isabel Iturbe. Escuchamos ahora a Rafa Puello.
Poco que añadir a lo que ha dicho Isabel, despedirnos de un jugador siempre que lleva tantos años con nosotros, siempre es difícil, siempre es complicado. En este caso, ha sido un caso poco habitual, hemos tenido toda la temporada para hacernos a la idea y para darnos cuenta de la dimensión del jugador que es Melvin. Se nos va uno de los mejores jugadores de nuestra historia. Esto es así, lo dicen en sus estadísticas, lo dicen los dos títulos que ha ganado con nosotros y sobre todo pues lo dice su esfuerzo, su compromiso, su actitud y sobre todo el cariño con el que él habla del Bilbao Basket, de Bilbao, de la ciudad de Bilbao y el cariño que le tiene nuestra afición. Melvin, te vas a otro gran club, a otro gran equipo y nosotros nos alegramos por ello, te deseamos mucha suerte. Pero bueno, queremos que sepas que en Bilbao tienes tu casa y que Bilbao es que es tu familia. Te deseamos lo mejor, muchas gracias por todo y nada, espero que siempre nos lleves contigo.
Y un Melvin que también en su turno ha tenido palabras de reconocimiento para absolutamente todos los miembros del club. Nos hemos quedado con un pequeño resumen, pero ha nombrado absolutamente a todos.
Solo quería dar las gracias a este club. Estoy muy afortunado de haber formado parte de este club, que es un club increíble de verdad, con gente magnífico. Así que muchas gracias a Isabel, primero a los jefes Carlos, Asier y Rafa por ficharme de Valladolid. Yo era un jugador del Eboro, seguí ahí 3 años en Valladolid y no muchos equipos me querían, pero al final Rafa y el club me apostaron por mí y por eso siempre voy a estar muy, muy agradecido, porque sin esta oportunidad no estaría aquí hoy. Así que primero muchas gracias Rafa y todo el mundo. Y luego, bueno, todos los entrenadores, primero Jaume, Javi Salgado, Miquel, Sergio, por supuesto, Ibón. Bueno, sin vosotros estaría muy difícil, de verdad, adaptarme a la liga, ayudándome cada día individualmente, como ser como base, poco a poco ayudándome todos los días y muchísimas gracias, de verdad. Sin vosotros tampoco estaría aquí. Estoy muy afortunado de tener un gran entrenador como Jaume, que cada día pone su máximo esfuerzo. Su actitud es muy buena, es que no voy a encontrar un entrenador como Jaume nunca, de verdad, así que muchas gracias. Y a Salgado, que me ayuda todos los días también, cogiéndome rebotes, hablándome sobre el partido, sobre el pick and roll, sobre los pases, los tiros, todo. Bueno, muy agradecido, de verdad, muy agradecido.
Más cuestiones. Melvin ha destacado que este club es muy grande y que no puede decir nada negativo de él.
Cuando necesitamos algo nos ayudan, como siempre, como todos en ese club. Por eso ese club es muy grande, muy, muy buen club. Y si alguien me pregunta por el club, siempre voy a decir que no hay nada negativo, de verdad, no hay nada negativo. Y bueno, los jugadores, esos 3 años también... Muchísimas gracias por ayudarme, por ganar partidos, también perder partidos, pero todos son lecciones de la vida y ganar 2 títulos con los jugadores ha sido increíble, de verdad. Y voy a tener hermanos para toda la vida, así que muchas gracias. Y luego a la afición, muchísimas gracias también a vosotros. Cuando ando por la calle, siempre me saludáis, siempre me apoyáis, así que os voy a echar de menos mucho, de verdad, mucho, mucho, mucho. Sois una afición increíble. Cuando las cosas van mal estáis, cuando van bien también estáis, y eso es muy importante. Así que muchas gracias a la afición. Y bueno, si no he mencionado alguno, no es nada malo, solo me lo he olvidado. Así que muchas gracias a todos. Gracias.
Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Mañana volveremos a estar aquí a las 11.